Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles está David Brockway, jueves 8 de mayo, 2 de la tarde en París, y comenzamos, como siempre, con los titulares.
Andreína Flores.
En el Vaticano, una segunda fumata negra salió hoy al mediodía de la chimenea de la Capilla Sixtina. No hay papa electo aún en este segundo día de cónclave. Conectaremos en directo con nuestro enviado especial. Vladimir Putin se reúne hoy con su homólogo chino Xi Jinping en Moscú en el marco de los 80 años del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial. El presidente ruso anunció el inicio de una tregua de 3 días en la guerra en Ucrania, pero Zelensky afirma que los ataques siguen en curso. Y en París, las calles se llenaron de fiesta este miércoles por la noche por el triunfo del Paris Saint-Germain frente a los ingleses del Arsenal, para pasar entonces a la final de la Liga de Campeones. Comenzamos así nuestro resumen de las noticias más importantes del mundo. Esto es Radio Francia Internacional. La chimenea de la Capilla Sixtina ya ha enviado 2 fumatas negras, ayer a las 9 de la noche y hoy al mediodía. Por ahora entonces no hay nuevo papa electo. El cónclave continúa con los 133 cardenales que tienen la responsabilidad de elegir al sucesor del Papa Francisco. Conectamos en directo con nuestro enviado especial al Vaticano, Manu Terradillos. Manu, 2 fumatas negras entre ayer y hoy, pero sigue la expectativa ante la posibilidad de ver humo blanco al final de la tarde. ¿Cómo reacciona la gente que está en la Plaza San Pedro y qué se espera para el resto de la jornada? Te escuchamos.
Hola Andreina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya se ha vaciado en gran medida, aunque lógicamente no del todo, esta Plaza del Vaticano, que ha habido sus 2 primeras fumatas, ambas negras, como era de esperar, pero ahora hay un ambiente especial porque entramos ya en una etapa en la que podemos pensar en la llegada de una nueva fumata y una fumata blanca en cualquier momento. Los vaticanistas más optimistas hablan de que pueda ser esta misma noche, sería un caso similar a las 2 últimas elecciones, las del Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI, que fueron elegidos en el segundo día del cónclave, el mismo en el que estamos hoy. Ratzinger fue tras solo 4 votaciones y Bergoglio tras 5 o 6, según se mire, porque se tuvo que repetir la 5ª votación al quedar pegadas 2 papeletas. Esto es algo que tienen estudiado también muchos de los feligreses que se acercan a esta ciudad del Vaticano. Hemos podido hablar con Alonso, que ha venido desde España específicamente para vivir esta sucesión en la cabeza de la Iglesia.
A ver, vas con la idea, ¿no? Es el más rápido, el conclave más rápido, si no recuerdo mal, es el de Ratzinger. Por la tarde salió de un día como hoy. Siendo sinceros, era muy, muy difícil, casi imposible que saliese hoy, ya si ha sido, ¿no? Entonces, bueno, esta tarde puede ser. Entonces, pues esperaremos aquí.
Habrá esa segunda fumata que será en torno a las 7 de la tarde. La gran mayoría de vaticanistas coinciden en que si no es hoy, la elección llegaría mañana, tercer día del cónclave. Pero si los cardenales siguiesen sin ponerse de acuerdo después de 3 días sin resultado, las votaciones se podrían suspender un máximo de un día para el rezo y la reflexión. Si fuese el caso, en esta ocasión ese día sería en principio el próximo domingo. Hay que recordar, Andina, que el cónclave más largo fue ya hace más de un siglo, en 1922, cuando el Papa Pío XI fue elegido después de 5 días.
Gracias, Manu Terradillos, en directo desde el Vaticano. Y nuestro colega también conversó con Alba Arcuri, vaticanista de la RAI, la radio y la televisión públicas de Italia, para describir quiénes son los cardenales favoritos en esta elección, los papables de este cónclave.
Allora, di nomi ce ne sono diversi, li avete sentiti.
Hay muchos nombres que suenan, pero no me siento capaz de hacer un pronóstico. Es evidente mencionar los nombres de Parolin, Pizzaballa, de Tagle, es lo más probable, pero debemos tener presente la fuerza de la palabra que se dijeron en la última congregación, en la que se ha hablado de lo que será el próximo pontificado y de cómo este puede llevar adelante el del anterior. Es evidente que el Papa es el sucesor de Pedro, no de su antecesor, no será el sucesor de Bergoglio, pero es evidente que el Papa recoge la herencia del pontífice anterior. Se ha hablado de pontifex, que significa literalmente el que construye puentes, como decimos, el que hace el camino que se debe seguir. Se puede decir que son algunas indicaciones.
Forse qualche indicazione potrebbe darcela.
Estaremos entonces muy atentos a ver quién de los cardenales obtiene 89 votos correspondientes a los 2/3 de los 133 presentes.
В портфеле инвестиционного
Escuchamos al presidente ruso Vladimir Putin abriendo la reunión bilateral con su homólogo chino Xi Jinping en Moscú con motivo de la conmemoración del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial, en la que Rusia tuvo un papel fundamental. Un encuentro amistoso que se produce tras la guerra comercial que ha declarado Donald Trump contra China y las fricciones de Rusia con la Unión Europea por la guerra en Ucrania. Aida Palau nos habla de este lazo de amistad China-Rusia.
Todo han sido halagos y muestras de buena sintonía entre Xi Jinping y Vladimir Putin en esta reunión bilateral, que es todo un símbolo en el 80 aniversario de la victoria contra los nazis. Una ocasión que no han perdido ni el uno ni el otro para defender sus posiciones en la geopolítica mundial. Junto con nuestros amigos chinos, protegemos la memoria de los acontecimientos de los años de la guerra y contrarrestamos las manifestaciones modernas de neonazismo y militarismo, dijo el ruso haciendo referencia a la guerra en Ucrania, donde siempre ha defendido que su llamada operación especial fue lanzada para luchar contra grupos nazis. La historia y la realidad demuestran que el desarrollo progresivo y la profundización de las relaciones entre China y Rusia son imperativos y responden a la llamada de nuestro tiempo para promover la reforma de la gobernanza mundial, dijo por su parte el mandatario chino, que denuncia el unilateralismo y la intimidación de Estados Unidos en plena guerra comercial. China es uno de los respaldos más sólidos que tiene Rusia, principal socio comercial, un papel que se ha profundizado desde la guerra en Ucrania, 4 días de visita oficial, que incluye el desfile este viernes de un centenar de soldados chinos.
Gracias, Aida. Y hoy también comienza la tregua de 3 días en la guerra en Ucrania, decretada unilateralmente por Putin el pasado 28 de abril. Una tregua rechazada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quien acusa al ejército ruso de seguir atacando. Vamos a Kramatorsk, Ucrania, con nuestra corresponsal Emmanuel Schatz.
En Ucrania, donde la población sigue sufriendo a diario ataques con drones rusos, hay muy poca confianza en la tregua unilateral de unos días declarada por Vladimir Putin. Esta mañana en la región de Donetsk continuaron sonando las alertas aéreas y en la región de Sumy bombas aéreas guiadas cayeron desde temprano. Aunque ningún dron ha volado desde las 8 de la mañana, hora en que entró en vigor esta tregua temporal, los civiles ucranianos siguen siendo víctimas de ataques violentos, mientras Kiev exige un alto el fuego más prolongado de al menos 30 días para poder llevar a cabo conversaciones constructivas sobre un posible cese de hostilidades. Justo sobre eso, Andriy Yermak, jefe de la oficina presidencial, se reunió virtualmente con los aliados estadounidenses y europeos con el objetivo de establecer un alto el fuego total e incondicional durante un mes, algo que Rusia ha rechazado hasta ahora. Emmanuel Schatz, Kramatorsk, Radio Francia Internacional.
Gracias, Emmanuel. Y Vladimir Putin no es el único en conmemorar estos 80 años del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. En Europa también habrá ceremonias de celebración y de homenaje a los soldados caídos en combate. Del otro lado del Atlántico, Donald Trump se ha sumado a esta conmemoración firmando un decreto para el Día de la Victoria, Victory Day.
That I've just signed a proclamation officially designating tomorrow, May 8th, as a Victory Day.
Donald Trump declaró que la victoria sobre los nazis en 1945 había sido posible principalmente gracias a Estados Unidos. Que les guste o no, dijo el mandatario, recordando el desembarco de Normandía y el avance por Francia, que era territorio ocupado por Alemania. Angélica Pérez, con los detalles.
Siguiendo los pasos de Francia y Rusia, el presidente de Estados Unidos firmó una proclamación que convierte el 8 de mayo en el Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial y declaró que era hora de que Estados Unidos se atribuya el mérito de sus éxitos militares. Los rusos perdieron millones de personas y fueron un factor importante, pero nadie fue más factor que nosotros. La victoria ha sido principalmente nuestra, nos guste o no, añadió Trump. Y es que la derrota del nazismo el 8 de mayo de 1945 es una medalla que se disputan los llamados aliados. El enemigo alemán acaba de capitular ante los ejércitos aliados del oeste y del este. Es la victoria de Naciones Unidas, la victoria de Francia, exclamó el general Charles de Gaulle al anunciar el fin de la guerra más mortífera de la humanidad. Con la presencia de 29 dirigentes extranjeros y un desfile militar con soldados de 12 países, entre ellos China, Rusia conmemorará mañana el Día de la Victoria. Desde el pasado lunes, los británicos arrancaron 4 días de celebraciones con un desfile militar y la aparición de la familia real en el balcón. En Francia, el presidente Macron presidirá esta tarde la tradición tradicional ceremonia en el Arco del Triunfo. Los actos conmemorativos del aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial en Alemania comenzaron hoy con un servicio ecuménico en el que dirigentes políticos como el presidente Steinmeier y el canciller Merz estuvieron presentes dentro de la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm de Berlín, que sufrió graves daños en la guerra.
Y esta mañana el ejército israelí cerró 3 escuelas de la ONU en Jerusalén Este, mientras 550 alumnos menores de edad se encontraban aún en clase. La UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, condenó este cierre. Escuchemos a Tamara Al-Rifai, portavoz de la UNRWA, quien describe cómo sucedieron los hechos.
Hacia las 9 de la mañana, las fuerzas israelíes, que iban fuertemente armadas, penetraron en 3 de las 6 escuelas que tiene la UNRWA en Jerusalén Este. Estas fuerzas israelíes han venido acompañadas por responsables del Ministerio Israelí de Educación y de la Municipalidad. En las escuelas había más de 550 alumnos de edades comprendidas entre los 6 y los 16 años y sus maestros. Esta entrada por la fuerza ha traumatizado a los niños. Las fuerzas israelíes han detenido a un miembro del personal de la UNRWA, tomaron el número de identidad de los empleados y les han ordenado que enviaran a casa de forma inmediata a los alumnos.
Escuchábamos a Tamara Al-Rifai, portavoz de la UNRWA para Radio Francia Internacional.
Radio Francia Internacional, Deportes.
París está de fiesta, petardos, música y claxón sonaron anoche con la victoria del Paris Saint-Germain frente a los ingleses del Arsenal. Para asegurar su pase a la final de la Champions League, el PSG se enfrentará al Inter de Milán el próximo 31 de mayo en Múnich, Alemania. Carlos Pizarro.
¡Otra final! ¡Otra final!
La noche se hizo larga en París. La capital francesa festejó hasta altas horas de la madrugada la segunda clasificación en la historia del PSG para la final de la Liga de Campeones. Para llegar a este objetivo, esta vez el PSG optó por ir de tapado en la competición. Tras la salida de sus megaestrellas, como son el caso de Messi, Neymar o el último en abandonar, el francés Kylian Mbappé, el club prefirió la resiliencia para alcanzar la gloria que siempre se había escapado a base de talonario. Prefirió dar fútbol y continuidad al proyecto que había creado Luis Enrique cuando llegó hace 2 años a París.
Es un momento muy bonito para agradecerle a nuestros aficionados, sobre todo el apoyo que han mostrado todos los días. Es lo más bonito que hay cuando eres jugador y entrenador, el hecho de poder hacer feliz a mucha gente que ama el Paris Saint-Germain.
El PSG está más cerca de conquistar su ansiada corona europea. Será el próximo 31 de mayo cuando se enfrente en la final a disputar en Múnich al Inter de Milán. La historia y la gloria continental de los parisinos aún está por escribirse.
Y con la alegría de París ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.